Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que estén bien porque vamos a conversar ahora con en este programa que produce Carolina de Cuadro. Vamos a estar, estamos llamando a nada más ni nada menos que a Estados Unidos para hablar con el docente, el escritor, el poeta uruguayo Eduardo Espina. ¿Cómo andas? ¿Andás bien?
¿Qué tal, Pablo? Bien es una forma de decir, porque en los días actuales, con tantos cambios climáticos y tantos viajes, bien parece ser una meta, no una realidad.
Bueno, pero contame, vos estás en Texas, ¿no? Estás en Austin.
No, yo estoy en College Station, Texas. Ahora estoy en Vermont, donde vine a dar una lectura de poesía. Mañana de noche, después me regreso a College Station, Texas, que de donde, bueno, vengo de Montevideo, recién acabo de llegar, ¿no?
Sí, esas cosas contradictorias, ¿no? Viniste a Montevideo y no te entrevistamos, y te entrevistamos ahora que te fuiste de Montevideo, ahora sí, pero bueno, ocurren a veces esos solapamientos.
Bueno, es una entrevista no en un lugar, sino en el viaje.
Claro. Eduardo Espina, vos allá sos docente universitario y en esta ocasión, creo que no es la primera vez, viniste con estudiantes de allá de Estados Unidos.
Sí, mira, yo tengo un programa que es único en el Uruguay y único en el mundo, porque viajo a tres países: Chile, Argentina y Uruguay, con un grupo de estudiantes, y por 5 semanas, que pueden ser 10, yo les doy clase en la mañana y de tarde. La idea es que se mezclen con lo que vendría a ser la cultura conosureña, aunque Paraguay no está incluido. Si bien desde hace 2 años solamente vamos a Buenos Aires y Montevideo, porque la realidad trasandina, desde el punto de vista literario, eso por un lado, no es tanto el sentir rioplatense, que trata de ser el objetivo, no todo el sentir, sino más bien la escritura, la sintaxis.
Perdón, porque vos das clases, a ellos les das clases de literatura latinoamericana.
Sí, yo doy 2 clases de 2 horas cada una, o sea, 4 horas diarias, lo cual es un programa muy intensivo para estudiantes avanzados, de muy buen pensamiento, porque si no se quedan por el camino, donde leemos narrativa y ensayo y poesía. Este programa cumple 10 años, y bueno, y el menú también incluye encuentro con escritores, editores, críticos literarios, o sea, es un programa joya en todo el mundo, lo digo porque no conozco ninguno, ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos, de este tipo, ¿no? Y sobre todo ahora, porque nuestra base está en Montevideo, a partir de este año.
¿Qué quiere decir nuestra base está en Montevideo?
Que vamos a pasar más tiempo ahí en Montevideo que en los otros países, Chile y Argentina, donde van a ser más bien puntos de conocimiento, pero no puntos donde voy a dar clases, ¿no? Es decir, más bien es parte del viaje para conocer la geografía humana y geográfica, y también un poco el sentir social de las capitales, porque son Santiago y Buenos Aires, no es todo Chile ni Argentina, tampoco por una razón de tiempo.
Sí, bueno, pero eso es como una inmersión en la realidad latinoamericana. Y en el caso de Montevideo, ¿las clases físicamente dónde las das?
Bueno, este año las dimos en la Universidad de Montevideo, del año pasado, porque no teníamos lugar físico. En Chile teníamos... Es decir, lo que pasa es que para abaratar los costos, la gente no conoce lo difícil que es armar un programa de este tipo y tener clientes. Lo difícil es encontrar un lugar, en este caso yo enseñamos en una universidad de Chile por 5 años, y después 3 años en salones del hotel, que son los que se usan para conferencias, congresos, que todo el mundo conoce, ¿no? Eso estratégicamente nos sirve para ahorrar el costo que implica tener una base en una universidad, aunque es mucho mejor porque este año yo le di clase a 4 estudiantes de la Universidad de Montevideo que eran brillantes en cuanto a un pensamiento crítico sólido y capacidad de lectura, de empatía con textos difíciles, como es leer, por ejemplo, para un estudiante que no tiene contacto con la literatura, me parece que no es fácil leer Los Ayoces de Onetti, que está construido, por ejemplo, con algunas frases cuya extensión es un párrafo y medio, ¿no?
Sí, bueno, Onetti mismo no debe ser de fácil acceso, se me ocurre, porque es un clásico rioplatense, ¿no? Onetti es como está empapado de tango, digamos, ¿no? O sea, yo siempre lo he visto así.
Sí, pero al mismo tiempo, mirá, que la escritura sobrevive cualquier traducción y cualquier tipo de lector. Onetti lo sobrevive, otros no. ¿A qué me refiero esto? Que hay un misterio implícito por la condición humana, mejor dicho, por el sentido de la vida, y si hay algún sentido en preguntarse qué es el sentido de la vida. Onetti lo tiene y es por eso Onetti está muy bien traducido al inglés, lo han traducido, digamos, Los Adioses se llaman The Goodbyes, y hay otros cuentos de Onetti, o sea que tampoco le es tan ajena esa realidad, porque esa realidad, por momentos rozando lo nihilista que tiene Onetti, el americano, por haber tenido a Scott Fitzgerald, no Hemingway, porque el estilo de Hemingway es mucho más,
pero
más Faulkner, abierto.
En Faulkner sí verán algo, ¿no? Verán
en Faulkner, te das cuenta.
Verán
no
afinidades.
Solo en Faulkner, en la cantidad de poetas difíciles, como puede ser T.S. Eliot, ¿no?
T.S. Eliot. Bueno, y acá también en Montevideo estuviste presentando dos libros, ¿no? Todo lo que ha sido para siempre,
bueno,
sí, una sola vez.
Acabo de publicar, viste, dos libros, o mejor dicho, en Italia acaba de salir un libro en la misma colección que salieron dos libros de Ida Vitale, una editorial Ensemble que es muy buena y que, bueno, me parece que finalmente voy a tener repercusión en los lectores de poesía de Italia, que se llama Todo lo que ha sido para siempre una sola vez. Y bueno, esa fue el plato principal.
¿Y ese libro que presentaste acá en Montevideo, entonces fue el italiano? No.
Fue el italiano, sí, porque ese libro prácticamente fuera de Italia no está circulando,
claro,
por
claro,
la razón de que el italiano tampoco es un idioma como el francés que se habla en África, ¿no? Estuve leyendo de un nuevo libro que va a salir en Mansalva, que se llama Mañana la mente puede, un libro que tiene casi 500 páginas. La verdad que me regreso muy contento, sobre todo porque las cosas están cambiando. Me parece que hay una cantidad de nuevos lectores que se están olvidando de que la literatura uruguaya no es solo triste y dramática y siempre golpeándose el pecho por el sentido de la vida, sino que lo lúdico, lo que está fuera de la convención sintáctica, también tiene un lugar y hace años que se está practicando en otras partes, pero no tanto en Uruguay. Por ejemplo, Julio Reising, no sé cuántos de los escritores contemporáneos lo leen como punto de partida de una sintaxis generadora de otras dinámicas, ¿no? Más bien se va por el lado de la interpretación, de lo que quiso decir, de todo ese tipo de cosas que en cierta manera en la literatura actual, saturada por la intervención de la inteligencia artificial, está prácticamente automarginando, ¿no? Y también estuve hablando de un libro que vos ya conocés, que se llama Libro Albedrío, que ahora va a ser distribuido finalmente en Uruguay porque fue publicado en España por Barasete.
Ah, mirá, Libro Albedrío es un conjunto de artículos ensayísticos, ¿no? En torno a, bueno, a
eso. Exacto, sobre el acto, sí, sí, sí. sobre el acto de la creación.
De la lectura, ¿no? y la creación.
Claro, sobre el acto de la significación, ¿no? Claro. En el sentido que, ¿qué es lo que genera que algunos textos tengan interpretación y otros textos se puedan leer como partitura musical? Que ese es un tema en el cual estoy trabajando ahora, tanto a nivel crítico como poético. Este libro que va a salir en Buenos Aires va en esa dirección, en generar una escritura autoexcluyente, que no depende de lo que quiso decir el escritor, sino de lo que está diciendo el lenguaje.
¿Y qué pasa con ese Surnamis que estoy viendo acá? ¿Ese lo presentaste?
Bueno, ese libro, mirá, es rarísimo, porque cuando uno publica fuera, y yo he publicado, me parece, casi todo, diría el 80% de lo que he escrito se ha publicado afuera, lo cual en muchos aspectos me ha beneficiado por la circulación del libro, pero no tanto de la lectura y reconocimiento en mi propio país. Ahora el libro lo he visto distribuido porque, no sé, eso tendría que averiguar cómo o qué distribuidor, por ejemplo, mis estudiantes lo encontraron en una librería de la Ciudad Vieja que estaba ahí entre los libros a la venta, que es Feltrinelli. ¿No?
Feltrinelli, sí, donde era Puro Verso, sí, Feltrinelli.
Donde me quedé muy contento porque vi que hay cuatro libros míos que yo pensé que estaban inhallables y los tienen a la venta. Mira. Eso quiere decir que son muy buenos en la...
¿Y de qué trata Surnamis? ¿Es de poesía también?
No, mira, Surnamis es... qué lástima que no nos vimos porque te hubiera dado un ejemplar. El libro se llama Surnamis volumen Vol 1, que fue publicado por Mansalva, y tiene que... yo no diría que tiene que ver, sino, como dijo Tamara Kamenzain en el comentario del libro, es una novela por capítulos independientes de pensamiento crítico sobre escritores, donde me parece a mí que me adelanté a este fenómeno actual de mezclar la autoficción, es decir, la reflexión sobre un escritor con un pensamiento crítico sobre su obra, ¿no?
¿Y qué escritores aparecen ahí, en Surnamis?
Bueno, Octavio Paz, Marosa Di Giorgio, hasta el propio Benedetti. No tengo acá ahora el Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, no me acuerdo quién más porque no tengo el libro a mano y no tengo el índice, pero son escritores considerados canónicos desde mi lectura sesgada como lector y apasionado de determinados textos, que son mis textos favoritos, y que eso a veces se mezcla o lo que vendría a ser la geografía anímica de la escritura, que está dada por la personalidad del escritor.
Claro. Y bueno, también es una forma de lectura también, ¿no? Es una especie de lectura.
Exacto. Yo creo que todo, mira, ahora me invitaron a participar en un volumen que se está haciendo de escritores reflexionando sobre la inteligencia artificial, y yo creo que la inteligencia artificial está lejos todavía de lograr ese cometido de sentir al escritor que le está doliendo la cabeza o los pies, o tiene una depresión, o tiene un determinado estado anímico que lo margina o lo incluye en una corriente de determinado pensamiento, y a partir de eso sale la escritura. O sea, la inteligencia artificial tal cual la vemos hoy en día sería un viaje directo de una idea o de un pensamiento hacia la escritura, sin haber pasado, por razones obvias, por ese estado trascendental del ánimo, que vendría a estar representado por ciertos sentimientos, que puede ser de angustia, tristeza, felicidad, ante, en este caso particular de mi libro, lecturas específicas.
Bueno, pero también algo que no tiene la inteligencia artificial, me parece, es el inconsciente, ¿no? O sea, esa cuestión misteriosa o que nos es ajena, digamos, a cuando hablamos o cuando pensamos, pero sabemos que existe, que está ahí, que está que en la escritura se aparece, o digo, puede aparecer, ¿no? O sea.
Mira, yo tengo un estudiante, uno de los estudiantes de doctorado que hizo la tesis doctoral conmigo, Miguel Muñiz, que es profesor en el Tecnológico de Monterrey, él está estudiando el fenómeno a largo plazo de la inteligencia artificial, del depender de algo que nunca dependimos, de que el ser humano hasta ahora, que es consultar con una máquina. Utilizo máquina y no inteligencia artificial porque da la idea de que es un ser semivivo, porque puede contener en su disco duro toda nuestra información biológica o de actividad social a lo largo de la vida, en el sentido que ¿cuál va a ser el impacto futuro? Es algo que yo no puedo opinar, ni vos tampoco, porque nosotros pertenecemos a la generación todavía de Gutenberg, ¿no?
Claro.
Ahora, dentro de 20 años, los nietos de quienes ahora todavía no se casaron pueden tener una visión completamente diferente del acto de la escritura, ¿no? En cierta manera es como consultar a una religión y decirle lo que está haciendo mi conciencia entra dentro de la noción de pecado, o lo puedo hacer con inocencia, y perdón por la analogía, ¿no? Pero va por ese tipo de opción, ¿no? Que es una opción al final ética, ¿no?
Pero a ver si te entiendo. O sea, ¿es una opción ética usar o no usar la inteligencia artificial?
Claro, exacto. Es decir, hay mucha gente, digo mucha gente, gente joven, de los que yo, digamos, estoy hablando de 18, 17, 18 años, 19, que creen que la inteligencia artificial son ellos. Entonces le escriben algo, un texto malo, y la inteligencia artificial no solo lo embellece, sino que le puede dar una pátina de trascendencia.
Sí, de erudición, aparte, de erudición. Sí, sí, le da una pátina
de
erudición.
Claro, exacto, de datos. Mira, no, y lo que decís, Pablo, me parece muy acertado, porque acabo de leer un ensayo de un argentino que me dijo, mira, esto es todo inteligencia artificial. El uso de Derrida, de Foucault, de Roland Barthes, de otros pensadores contemporáneos es impecable. Yo pensé que lo había escrito una mente erudita. No, es la inteligencia artificial. En algunos aspectos, como la escritura académica, la universidad va camino a la desaparición. La universidad tal cual la entendemos hoy. Pero en algunos aspectos, la música, Nick Cave, por ejemplo, que participó en un estudio de inteligencia artificial, dice, lo que yo siento, me di cuenta que la inteligencia artificial está siglo de sentirlo. Y lo mismo siento yo con lo que yo escribo, en esta línea de sintaxis abigarrada, donde todas
las... Sí, a mí me da la sensación que como, perdón que te interrumpa, pero como que la escritura académica, el discurso académico en general, digamos, siendo una generalización bastante burda la mía, es un discurso racional donde argumentativamente una cosa lleva a la otra y a la otra. Entonces, ese tipo de discurso, y en la cual hay que ser bastante comunicante, bastante accesible para poder comunicar todo esto, y a la vez tener erudición o tener, bueno, notas al pie o basarse en otros libros. Esas operaciones me da la sensación... Y ese discurso que le va muy bien a la inteligencia artificial, ¿no le va tan bien un discurso subjetivo o atravesado por el dolor o atravesado por otras cosas, no?
Es tal cual. Es decir, esto, la mejor analogía sería la de la industria aeronáutica de cara al futuro, donde el piloto en realidad no va a ser el piloto, va a ser el que está supervisando que todo... el control del avión esté funcionando bien, nada más, su intervención va a ser mínima, te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Y eso puede ser un artículo, puede ser un libro. Ahora también, la inteligencia artificial, hay estudios muy, muy interesantes respecto a la intervención de la inteligencia artificial, de ciertos modos de proceder en la escritura de un cuento, porque en un cuento, en una novela, estás contando una historia, la inteligencia artificial también la puede contar, lo que sin la intervención, digamos, esta sensación de poder en control del acto creativo no se puede dar por válida en la poesía o en la música. Vienen a ser casi los últimos reductos, claro, inexpugnables.
Claro. Bueno, por eso, digamos, en un polo estaría la escritura académica y en otro polo estaría, digamos, más irreductible o un reducto más difícil. La poesía, digamos, el lenguaje totalmente subjetivo que...
Yo en base académica sería el discurso, el relato, que puede ser relato de pensamiento crítico o relato de ficción, ¿no?
Sí, narrativa, y la poesía, la narrativa.
La narrativa, claro, lo que en cierta manera depende de una manera directa de un procedimiento lógico lineal con un fin funcional. La novela tiene que tener un fin, un poema se acaba, o una canción, no sé, se acaba en 2 minutos sin haber resuelto absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Si el proceso creativo es lo que en este momento es lo fascinante, digamos, el proceso creativo del hombre con imaginación, que vendría a ser el artista, que se enfrenta a un desafío único en la historia, que es enfrentar a un programa como la inteligencia artificial que lo puede corregir. Pero hasta qué punto lo puede corregir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a mí me da la sensación que hasta ahora la inteligencia artificial, esa es la sensación que tengo, aparte no muy basada en muy poca cosa, de que así como están las contratapas de los bestsellers, que están muy bien escritos, y donde las contratapas se dice que es una proeza del lenguaje y es una obra maestra que viene a romper, es electrizante y viene a romper con no sé qué, no sé cuánto, entonces esa prosa que es muy transparente, muy clara, es la que yo veo que aparece más en la inteligencia artificial, ¿no? Es una prosa publicitaria. No, la prosa publicitaria tiene algo también que siempre parece algo de secundaria, ¿no? De lo que está ya visto, ¿no? La publicidad se basa en eso.
Por eso me parece que no sé si en la contratapa un libro va a decir la proeza del lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que menos quiere la gente hoy es el lenguaje. Quiere unas historias donde la participación del lenguaje sea mínimo. Uh-huh. Cuanto más claro, mejor, ¿no? Claro. No sé si la inteligencia artificial puede replicar determinados párrafos de los adioses, de Onetti.
Claro, seguramente no, pero digo, cuando vos decís la proeza del lenguaje o electrizante, un vértigo electrizante, o una obra maestra, claro, no sé qué, de los últimos 50 años, son todos clichés, son todos lugares comunes.
Claro, no, por supuesto. No, exacto, es un mundo de clichés lo que se está dando, porque, mira, yo participé viendo más bien como... No participante en el sentido de poner mi escritura inédita al servicio de un estudio sobre inteligencia artificial y creación literaria, pero estuve viendo cómo lo interesante de la inteligencia artificial y que a mí me sorprende en el mal sentido es que la literatura tendría una función limitada, es decir, cualquier lugar de artificio o de ruptura sintáctica, prosódica, rítmica, eso no lo considera porque no tiene oído.
Claro. Sí, no tiene inconsciente, digo yo de nuevo, pero bueno.
Sí, claro.
Digamos que es algo que también puede sorprender. Graham Greene, que no era un escritor, digamos, rupturista, ni mucho menos, pero él decía que, Graham Greene decía que para él, una novela, y era un hombre que escribía muchas novelas, y era un hombre que, digamos, que producía, digamos, cada 2 años una novela, en fin. Él decía que la novela para él funcionaba cuando un personaje hacía algo que era inesperado, que él no había previsto. Entonces él seguía ese error, digamos, o seguía esa sorpresa, y obviamente no lo rectificaba, sino que iba tras de ese error. Y eso para él implicaba que estaba viva la novela, porque había pasado algo inesperado para él, para la conciencia, ¿no?
Sí, al mismo tiempo eso está por verse, digamos, sí, Graham Greene no vivió en estos tiempos tan acuciantes en el sentido de que en cualquier momento la inteligencia artificial puede escribir una gran novela, ¿no? Porque después de todo el arte del relato se puede especificar. Ahora, cuando un poeta te hace un verso difícil y por encima de eso le mete una coma, uh-huh, o un punto inesperado, la ruptura es doble, ¿no?
Claro.
Entonces, ese tipo de salida del utilitario, de lo funcional, que es la poesía, yo me parece que la encuentra siempre mal parada, ¿no?
Está bien, sí, de acuerdo. Y de hecho, las grandes novelas tienen algo, un aliento poético, muchísimas veces, va, casi siempre, ¿no?
Claro, incluso yo estaba pensando el otro día, por ejemplo, en la novela de Chesterton, Un hombre llamado Jueves, ¿no? Donde cada capítulo es una nueva sorpresa. Eso entra también, la sorpresa, dentro de lo no sorpresivo.
Claro.
Es decir, porque le podés decir quiero que cada capítulo sea de distintas maneras. Uh-huh. La forma de programar la inteligencia, me parece, el procedimiento de hacer a la inteligencia artificial escribir literatura puede ser un desafío enorme para los narradores.
Sin duda.
Que está por verse,
porque... Sí, sí, eso está... creo que ya ha llegado, creo que ya estamos ahí en eso.
Esto se parece un poco, viste, a cómo fue el origen del antibiótico. Hoy en día, digamos, el antibiótico servía para, no sé, la Segunda Guerra Mundial, para que nadie se muriera infectado en un campo de batalla. Pero hoy en día, para un dolor de garganta, ya que estamos en invierno, una infección en la garganta, puedes tener hasta 5 diferentes medicamentos para lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la variedad dentro de la efectividad, y eso es algo que es lo que, digamos, la gran interrogante que presenta la inteligencia artificial en este momento. Si se va a poder generar inconsciencia, uh-huh, empatía, no sé, con la idea de luto, la idea de enamoramiento, la idea de desenamoramiento, uh-huh, todos esos estados tan humados que pueden ser devastadores.
Sí, y bueno, y que tienen que ver con la historia personal, porque el misterio de la creación, por eso yo hablo del inconsciente, pero se puede hablar de otras cosas, nunca es tan claro, nunca es una operación intelectual que pongo acá y pongo allá, digamos, en fin, se puede ver con Borges, claramente, que pues, él tenía una gran erudición, pero bueno, los hallazgos que hacía él, digamos, eran, bueno, eran inesperados, seguramente hasta para él mismo. Muy bien, Eduardo Espina, claro, pero, sí, dale, vamos a...
No, quería decirte algo, fíjate que ya casi, bueno, que ya concluyendo, que también es parte de este mundo, algo que me pasó a mí, yo tengo un problema en la espalda y me tienen que operar. Vi al mejor cirujano, uno de los mejores cirujanos de Estados Unidos, en este tipo donde entra todo lo neurológico, es decir, te tocan algo y sale mal y quedás semi-paralizado, es decir, vas por lo positivo y te puede salir lo ultra negativo. Y me decía que están a punto de descubrir un robot que va a tener como una especie de GPS que te va a poder decir, mira, durante la operación no vayas por ahí porque hay un nervio, seguí por aquí. Ese es otro camino de la inteligencia artificial, que sí. Le va a poder decir al escritor, no metas a este personaje porque va a ser cursi, y cortá en esta parte porque va a ser redundante. Es decir, la inteligencia artificial como una especie de secretario y editor que te va a mejorar el asunto. Claro. Eso también está por verse.
Bueno, veremos, sí, puede ser. Digo, de todas formas, la escritura siempre es un riesgo y es invertir tiempo en cosas que de repente pueden perfectamente no salir, o salir mal, o no salir como lo esperaba, y es parte de esa labor, digamos, humana también que tenemos.
Bueno, yo que quisiera, ya casi concluyendo, sí. Una última cosa. Mira, yo trabajo, digamos, por razones laborales estoy en contacto con este tema, porque es un tema vigente, te das cuenta. ¿No? Es como ser, es decir, un médico que dice hay una nueva anestesia, bueno, vamos a estudiarla a ver si la podemos usar, y trabajo con este miedo casi constante, pero hoy de mañana escribí un poema extraordinario, ayer también otro, y me doy cuenta ninguna máquina puede escribir eso. La palabra final está en el escritor, que sabe si su obra tiene valor o no.
Muy bien, Eduardo Espina, te mando un fuerte abrazo y bueno, lo mejor en tierras de Estados Unidos, y a la vuelta, bueno, esperemos el año que viene podernos vernos aquí cuando des una vuelta.
Un abrazo grande, Pablo, y cuídate. Gracias.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.